Bueno, gracias por las preguntas, Guillermo. Entonces, bueno, pregunta número uno, yo creo que es interesante la forma en la que el movimiento se ha hecho viral desde esta acción, que digamos es de fácil réplica, que de alguna manera permite reconocer tanto las violencias silenciosas que suceden al interior del hogar o que suceden al interior de nuestros círculos sociales, que es el abuso sexual y demás, pero también nos permite reconocer que para que estos abusos sean, digamos, posibles, ahí tiene que haber una cultura de la impunidad que empieza desde un Estado que no ha hecho presencia para defender nuestros cuerpos y para defender nuestros intereses como mujeres, y que ha perpetuado una situación de desigualdad entre hombres y mujeres al interior de un modelo económico que se ahoga en su propia forma, ¿no? Y que a partir de eso es que se ha, digamos, ha podido haber o sigue habiendo una alta incidencia en la violencia sexual, pero no solo en la violencia sexual, sino en muchos tipos de violencia que también son económica, que también son en términos de violencia cultural, simbólica, etc., estructural, contra las mujeres, ¿no? Es un poco lo que señala Silvia Federici, es que hay una guerra contra las mujeres, hay una feminización de la pobreza, hay un no reconocimiento, ¿no?, al trabajo de las mujeres, que muchas veces constituye una doble jornada laboral, y que creer también, creo que es, bueno, esto es otro tema, pero creo que un poco deriva en lo demás y deriva en el hecho de que pues seamos sujetos como a los que es muy fácil vulnerar al interior del modelo económico, social, político y cultural que tenemos, es que pues tengamos esta doble jornada laboral y el hecho de no entender que el haber sido incorporadas a la vida económica y a la vida productiva no ha necesariamente combatido, digamos, las grandes disputas que tenemos que dar las mujeres al interior, pues, de la sociedad y la política.
Creo que la prensa se ha enfocado muchísimo en un violador en tu camino porque de alguna manera, pues primero está lo masivo que ha sido, ¿no? Como las múltiples reproducciones, tenemos hasta en India casos, ¿no? Como en los que se ha intentado hacer el performance y que además ha recibido muchísima represión estatal en el caso de India y Bangladesh, me parece. Entonces creo que, bueno, creo que ahí hay como muchos rasgos y muchos sesgos del por qué. Por otro lado, creo que, claro que hay colectivos en la movilización del paro. Empecemos por el 25N, que fue organizado con 6 meses de antelación por múltiples colectivas feministas y que requirió el trabajo de muchísimas, muchísimas mujeres para que se ejecutara. Coincidió casualmente con el 21N que se ha extendido hasta el día de hoy, ¿no? Con el 21 paro nacional. Entonces creo que es importante entender que el 21N, el 21 de noviembre, se extiende y llega como digamos a esta ola de mujeres que ya tenían, digamos, planeado toda una acción de ocupación de las calles desde hacía 6 meses. Y eso es un tema del que quizás no se ha hablado lo suficiente y que quizás no ha tenido la visibilidad suficiente, porque digamos hay una contingencia muy, muy fuerte y porque en ese mismo marco hubo como una disputa de nuevo dentro de sectores progresistas por los espacios de visibilidad. Entonces, pues yo creo que sí es importante dar la discusión de que el 25N fue masivo y fue masivo en gran medida por la organización de mujeres. Y eso es algo que no podemos dejar de ver.
Primero, mujeres hay en todos los movimientos sociales, ¿no? Y eso es una cosa fundamental de la que casi no se habla y que casi no reconocemos. Y esas mujeres están en constante disputa por la visibilidad al interior de estas mismas organizaciones. Creo que una voz que ha sido bastante visible dentro de las mujeres últimamente, también porque fue entrevistada por Semana en Vivo, el programa de María Jimena Duzán y demás, es la de Alejandra Sánchez, por ejemplo, bueno, entre otras, pero pues están todas las mujeres del 25N. Creo que el movimiento feminista tiene una cosa muy interesante, distinto de muchos otros movimientos, y es que no hay vocerías que se entiendan como voces individuales, sino siempre hay como una colectividad. Está la Ruta Pacífica, bueno, está la Partida, está, qué sé yo, está La Morada, que es este espacio de encuentro en Bogotá, en Teusaquillo, está Humanas Colombia, está, creo que hay muchísimas, está la Casa de la Mujer, que logra convocar muchísima gente, están las Viejas Verdes, hay un montón de colectivas que son visibles y que de nuevo no hay una voz que represente, digamos, a todas las colectivas de mujeres, sino que hay múltiples voces que se toman el espacio de manera colectiva y que no han nunca intentado encarnar, digamos, roles protagonistas ni masculinizados en esa medida, que creo que es como una cosa fundamental del movimiento feminista. Tú me preguntabas que sí, que cuáles son las exigencias de las mujeres frente al paro. Pues primero, creo que todas las reformas en términos como laborales nos competen, porque es que las mujeres trabajamos una doble jornada laboral, entonces volvemos a lo mismo. Por eso, precisamente, es que hay esa compensación, digamos, de una diferencia entre la edad de retiro de las mujeres y de los hombres en el sistema pensional, para compensar la doble jornada que hacemos las mujeres. Es decir, trabajamos en casa y además trabajamos afuera, ya sea como jornaleras, ya sea como trabajadoras domésticas, ya sea. Y además trabajamos en situaciones de mayor vulnerabilidad, porque pues tenemos una brecha salarial alta, y esto no solamente sucede para, digamos, lo que se llama las mujeres que logran romper el techo de cristal ni ocupar grandes cargos visibles, sino que sucede en todas las instancias de la vida social y de la vida laboral. Entonces, pues yo creo que toda reforma laboral primero necesita una perspectiva de género, y eso es una cosa que tenemos que empezar a plantearnos, porque pues Colombia es uno de los países con más madres solteras del mundo, ¿no? Entonces, desde ahí, desde esa frágil estructura del tejido social, ¿no? Como que es el trabajo no remunerado, el trabajo invisible, el trabajo que ya cuando entra en dinámicas de trabajo, lo que se llama trabajo productivo y no trabajo reproductivo, pues de todas formas sigue estando en un alto desequilibrio frente a los hombres, porque pues estamos hablando de un país con unas estructuras sociales altamente patriarcales.
Bueno, pues yo vivo en Berlín. En el caso de Berlín hemos tenido dos movilizaciones, una a la que asistieron más o menos unas 500 personas, que se realizó en Mitte, en el centro de la ciudad, empezando en el consulado de Colombia y terminando la movilización en Brandenburger Tor. Luego tuvimos un plantón en Brandenburger Tor, donde pues hubo músicos, se cantó, se hicieron pequeñas acciones, ahí como prender velas, hacer uno que otro discurso y demás, pero en general hubo también va a haber una asamblea, si mal no estoy el día de hoy, puedo estar mintiendo, desde sobre todo movimientos como Colombian Campaign y Unidos por la Paz. Sin embargo, se siente todavía un poco débil en el caso de Alemania. Sin embargo, pues hemos visto las movilizaciones en París, en Londres, en otras ciudades con otro tipo de matices, quizás algunas incluso más grandes. Creo que en Berlín nos ha faltado más gestión, nos ha faltado más presencia, nos ha faltado más cuidado de lo que está sucediendo, pero pues seguimos, ¿no? Y hay que seguir convocando y hay que seguir vigilando. Pues no sé, Sara Tufano en algún momento señalaba que la prensa extranjera suele ser mucho más parcial o más justa, digamos, con la situación política colombiana, porque no está en manos ni de la hegemonía digamos, política y económica colombiana, a diferencia de la prensa local. Y creo que en esa medida sí se puede hacer desde afuera otro tipo de espacios de discusión y de espacios de visibilidad de lo que está sucediendo y pues sobre todo como de la alta represión por parte del Estado o del gobierno Duque a la movilización social.
No sé, creo que con lo de los detractores me pasa un poco que no sé si he seleccionado muy bien a mis amigos y amigas. Entonces, todo lo que veo en redes sociales y todo lo que hablo con la gente, pues termina siempre en la discusión de que estamos todos y todas a favor del paro, quizás con algunos matices, unas discusiones importantes sobre violencia o no violencia, sobre qué sé yo. Entonces, creo que ahí hay, no sé, ahí hay matices, pero quizás no conozco muchos y muchas detractoras del paro nacional, sobre todo en el extranjero. En Colombia quizás pues siempre está esa tía que es más para acá o qué sé yo, pero aún así creo que Duque ha logrado lo que pensamos como impasable, ¿no? Como improbable, y es desuribizar al uribista promedio. Entonces conozco mucho ex uribista decepcionado del uribismo que empieza a movilizarse, empieza a politizar, de pronto no necesariamente sale a la calle, pero se une al cacerolazo o de alguna forma reconoce y entiende que, pues de alguna manera, algo está muy mal para que Duque sea tan impopular, ¿no? Y empieza a un poco entender el contexto en el que ha vivido todos estos años, y creo que la muerte de Dylan también despertó muchísima indignación. Y no solamente la muerte de Dylan, sino que creo que hubo este momento medio indulgente con la policía después de la muerte de Dylan, de no todos son iguales, y esta campaña de la policía de mostrarse como diferente, como no sé, como salir y pedir como pacíficamente cosas, como que duró nada más 2 días quizás circulando esto en redes sociales, y luego vemos de nuevo la represión del día de ayer, que fue muy fuerte, el secuestro de esta chica en un carro privado por parte de la policía. Entonces empezamos como a ver, ¿cierto? Como a ver que no todo es tan como color de rosa, incluso para el ex uribista que pues tiene que hacer ese trabajo de matar al paraco interno, ¿no? Que creo que lo están haciendo. No todos, ¿no? Pero creo que la impopularidad de Duque nos dice bastante sobre el momento en el que estamos como nación. Ay, qué horrible decir eso, pero más bien como sociedad y como, qué sé yo. Bueno, las discusiones que veo acá, digamos como que estoy un poco lejos de lo que llaman la polarización, porque en Berlín todo el mundo es progresista y todo el mundo, pues, si no es de izquierda, al menos se autoproclama de centro, que eso es una cosa bastante igual discutible y ridícula a mi parecer. Pero pues digamos que no existe, no tengo mucho contacto, y espero nunca tenerlo, con gente de ultraderecha. Creo que he visto una discusión que me llama más la atención, no tanto como sobre el paro nacional en Colombia, sino sobre Evo Morales y sobre el golpe de Estado a Evo. Acá sí hay mucha discusión de si fue un golpe de Estado, de por qué Evo se perpetuó en el poder. Entonces, incluso gente defendiendo a esta señora Yanín. Mejor dicho, o sea, creo que la discusión se orienta más al problema de la pseudodemocracia latinoamericana, ¿no? Entonces acá todo el mundo es progresista, todo el mundo, pero entonces todo el mundo cree en las elecciones. Entonces las elecciones es realmente síntoma de cómo se siente la gente, sin tener otros aspectos en cuenta, ¿sí? Sin entender necesariamente qué quiere decir hegemonía, y sin entender desde dónde entendemos la democracia, las democracias liberales. Entonces creo que las discusiones más en torno a Venezuela y en torno a Bolivia son mucho más tendenciosas y suelen tener más, digamos, más visibilidad desde acá. Me llama mucho la atención que cuando uno prende el noticiero, a ver, yo por lo general circulo en grupos más como de izquierda, y en esa medida creo que la discusión suele ser más fluida y más empática y demás. Pero cuando uno habla acá con grupos más de centro, o cuando uno prende la televisión y ve las noticias, hay muchas noticias sobre Bolivia, hay muchas noticias sobre, qué sé yo, incluso en algunos canales de televisión, sobre todo televisión española, suelen poner noticias sobre las violentas marchas de Colombia y solamente ponen a los pseudo llamados vándalos y demás. Entonces, sí, yo sí diría que hay un estar bastante en representar bastante hegemónico de lo que está sucediendo en América Latina, no solamente en Colombia. Entonces, rara vez se presentan en Chile, pues la fuerte represión estatal, sino entonces es, ay, sí, es que los manifestantes han sido violentos. Lo mismo sucede en el caso Colombia, que son estados neoliberales que le convienen, digamos, al privilegio europeo, ¿no? Porque, pues, Alemania, esta es una gran pelea que tengo siempre con los alemanes. Alemania compra el 40% del carbón de la Guajira. O sea, el estilo de vida alemán solamente es posible bajo la supresión y la opresión del pueblo latinoamericano, ¿no? Pero entonces acá nadie viaja en avión, todo el mundo viaja en tren, nadie usa carro, todo el mundo va en bicicleta, pero como es esta responsabilidad muy individualizada, entonces como que jamás se piensan como coactores del conflicto latinoamericano. Creo que eso es una gran discusión a dar acá, que es muy complicada, ¿sí? Uno decirles que Vattenfall, que es el principal actor en términos de compra y distribución de carbón en el mundo, es un violador de derechos humanos y es el que distribuye la energía, pues el principal distribuidor de la energía en Alemania, una empresa anglo-suiza que tiene presencia aquí en Alemania y que es la que le vende el carbón colombiano a los alemanes. No decirles como es que ellos contratan grupos paramilitares, entonces ustedes son actores directos en el conflicto armado. Eso es una cosa que no tiene mucho eco, ¿no? Y es una discusión que requiere de, que ahí sí creo que de alguna manera sí hay polarización, ¿sí? Porque entonces Colombia es llamada la democracia más antigua de América Latina, pero se cuestiona muchísimo la democracia de Bolivia bajo el gobierno de Evo. Entonces, yo creo que es distinto, ¿no? Acá hay como un pseudo progresismo muy enfocado en las libertades individuales y muy poco enfocados en política pública y en discusión, digamos, más, ¿cómo decirlo? Como si como más aguda sobre lo que está sucediendo en general en América Latina. Entonces, de nuevo, vuelvo a lo mismo. Entonces se habla mucho de otras manifestaciones de América Latina y se habla mucho como de Bolivia y de la represión en Venezuela. Es una notición todo el tiempo acá en los medios de comunicación y muy poco sobre Colombia, muy poco. Y a mí eso no me parece gratuito, no me parece en lo absoluto gratuito. Me parece que hay unas razones de ser para ello y son bastante, pues tienen que ver con razones económicas y de una incapacidad para responsabilizarse y entenderse como parte, pues como parte de actor del conflicto.
Acá siempre hay como estos movimientos de solidaridad internacional. Entonces está la Organización Unidos por la Paz, aquí en Berlín está Colombian Campaign, que constantemente están organizando actividades distintas. Entonces, digamos que Unidos por la Paz tiene más como esta tendencia más hacia ONG quizás y hacia más, se podría decir incluso un poco más institucional, no sé si sí, ahí la estoy cagando, pero yo podría decir eso, pero de cualquier forma hay un trabajo importante en términos de visibilización de lo que está sucediendo en Colombia y es un grupo muy diverso, ¿no? Que pues ha sido para mí pues un lugar importante de encuentro. Está Solidarity City, que es otra organización aquí, que pues se tiene como toda esta perspectiva de solidaridad internacional. Está también Colombian Campaign, que hace como, digamos, también un poco de todo. Hay unas chicas que hacen lobby sobre, pues sí, sobre el problema del carbón en Colombia y Alemania. E intentan un poco como tener vocería en estos temas y hacer investigación al respecto. La Rosa Luxemburgo tiene un área, la Fundación Rosa Luxemburgo tiene un área dedicada a América Latina, así nombres particulares, no, creo que ahí peco bastante porque estoy mucho más conectada con digamos, qué circula desde Colombia, pero pero algo pasa, digamos acá, yo diría que algo pasa en esos términos y es importante e interesante. Está la red latinoamericana, aquí nos pues se reúnen distintos colectivos de América Latina. Sí, eso.